Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Como verán, hemos cambiado de escenario. Después de casi 4 años y medio, regresamos al set de La República para transmitir Sin Guión para todos ustedes. Esto con el objetivo de tener una mejor imagen, un mejor audio. El escenario de mi casa ya no es necesario y podemos volver a usar las instalaciones de La República después de mucho tiempo. Así que esperamos disfruten de este programa que se va a transmitir en vivo todos los días a las 9:30 de la mañana y que va a incluir nuevas secciones. Vamos a tener entrevista hoy y procuraremos tenerla casi todos los días también para servirlos mucho mejor. Hoy día vamos a pedirles a ustedes también que interactúen a través de nuestras redes sociales con el programa. Y vamos a hablar de varios temas. Hoy hay elecciones en los Estados Unidos. De eso no podemos decir nada porque es una final de infarto. Pero sí podemos hablar de lo que está pasando con el Congreso de la República y sus actos. Empecemos, por favor, con nuestros auspiciadores. Eso es lo primero que hay que hacer siempre. Y vamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, regresamos con lo ofrecido. Nuestro primer bloque está dedicado ¿a qué? Al grupo Orellana. Tal vez los más jóvenes ustedes no lo recuerden, pero el clan Orellana ha sido favorecido por el sistema de justicia peruano. Hay que decir que la sala de la Corte Suprema, que ha tenido que absolver a la organización criminal, lo ha hecho a regañadientes. El juez San Martín leyó ayer el adelanto de un fallo muy esperado. Un fallo que involucra no directamente a Rodolfo Orellana, que no está en este proceso, sino a su hermana, la número 2 de la organización, y al brazo legal, abogados que trabajaban tanto en el estudio de Orellana como en registros, ¿no es cierto?, y en otras organizaciones que facilitaron la transferencia a esta organización criminal de 27 inmuebles de propiedad pública y privada. Los más jóvenes tal vez no lo recuerdan, pero en el 2014 se inició este caso, luego de varios años en los cuales esta organización se dedicó a denunciar por difamación a decenas de periodistas que estaban impedidos de cubrir lo que era a todas luces un latrocinio. Estas personas, que tuvieron varios allanamientos después y incautaciones, tenían sellos, hasta las huellas digitales, ¿no es cierto?, en silicona para imitar y, de alguna u otra forma, apropiarse de propiedades a través de escrituras públicas fraudulentas, inscripciones fraudulentas. Miren, les robaron hasta la Fundación por los Niños del Perú, uno de los casos más famosos. Finalmente cayeron y el proceso empezó. Son varios procesos. Orellana tiene otros y está preso por ellos. Pero uno de los más importantes era este, donde la organización criminal, porque era una organización criminal, estaba imputada por ese delito. Además de, por supuesto, falsedad genérica, falsificación de documentos, cohecho, etc. Otros delitos. ¿Qué ha pasado ayer? Como el Congreso de la República ha modificado el tipo penal crimen organizado, ¿se acuerdan ustedes? Y que sacó la extorsión y la volvió a meter hace 15 días. A la Corte Suprema no le queda más remedio, y eso lo ha dicho el doctor San Martín en esos términos, de declarar absueltos a todos los procesados. Pese a que se configuraba el delito de organización criminal, porque tenían permanencia en el tiempo, tenían roles asignados, tenían beneficio ilícito, control de un mercado, tenían todo, ¿eh?, todas las características de la organización criminal. Pero la modificación que se hizo hace 15 días para incorporar a la extorsión como delito, señaló que los delitos que tenían una pena menor a 5 años no podían ser objeto de organización criminal. Con lo cual se ha absuelto, reitero, a la hermana de Orellana y a todos los abogados que trabajaban con ella. Ella está presa por cohecho también, pero probablemente el 2026 salga en libertad. Hubiera salido antes si es que se le aplicaba también la ley Soto. La ley Soto es la que acelera la prescripción de los delitos. Ahí tienen ustedes dos paquetes legislativos. La ley Soto, ya son dos leyes Sotos, una y dos, y la ley a favor del crimen organizado es una y dos, ¿no es cierto? Dos paquetes legislativos de favorecimiento al crimen en el Perú. Ahí tienen el ejemplo. Y la Corte Suprema ha dicho ayer también, en este adelanto de fallo, no se ha publicado el fallo completo todavía, que esta conducta parlamentaria va a tener graves consecuencias en la persecución del delito en el Perú. Y eso hay que tenerlo bien claro. Por supuesto, ha señalado la Corte Suprema que acá hay una responsabilidad de la Fiscalía en demorarse tanto en procesar casos tan importantes. Y esa es una imputación que se puede hacer en muchos casos. Pero lo cierto es que al filo de la prescripción y rebajando las penas o eliminando por completo la imputación por determinados delitos, el Congreso de la República es directamente responsable por lo que está pasando. Estos parlamentarios y sus organizaciones políticas tienen que ser severamente castigados por el voto popular. No hay derecho a que muera la cantidad de gente que está muriendo hoy en el Perú, víctima del crimen organizado, para que el crimen organizado sea fortalecido desde el Congreso de la República. Este desenlace del caso Orellana es la prueba fidedigna de que la reforma que hicieron hace 15 días ante el clamor popular ha sido completamente insuficiente. Algunos de ustedes dirán, pero ¿por qué no se aplica la Convención de Palermo? La Convención de Palermo es una convención que ha firmado el Perú. El Perú está obligado a cumplirla. La Corte Suprema dice que, si bien esta excepción de crímenes con pena menor de 5 años no es igual a la Convención de Palermo, que señala que son crímenes con pena menor a 4 años, no se aleja de ella en su esencia y, por lo tanto, se tiene que cumplir. No hay un alejamiento en su esencia. La nota, por favor, de La República, tenemos el periódico siempre a la mano acá, pero Corte Suprema absuelve a la red Orellana de organización criminal por ley de Congreso. Eso es, en resumen, lo que está pasando en el Perú. Y ustedes tienen que tenerlo sumamente claro. De otro lado, hay que decir que el Congreso no las gana todas. Ayer se publicó, y también tenemos la noticia, por favor, la resolución del Tribunal Constitucional que declara infundada la demanda competencial del Congreso. Esta derrota del Congreso, esta derrota parlamentaria, tiene una implicancia muy importante para el Perú. No es poca cosa. Y les explico por qué. Miren, no hay hecho de la administración pública que pueda estar fuera del control constitucional. Eso es lo que han fallado estos 4 magistrados. ¿Han innovado en la doctrina? ¡No! Esa es la jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional y muy antigua. Porque el abuso del Estado contra nuestros derechos fundamentales no tiene, perdón si quieren, no tiene excepción. No hay alguien que pueda abusar y no le pase nada. El Congreso de la República pretendía, con esta competencial contra el Poder Judicial, decir que el Congreso podía abusar lo que le daba la gana, podía violar los derechos constitucionales y el Poder Judicial no podía amparar a quien reclamaba por eso. Eso es lo que pretendían. Ya han modificado el Código Procesal Constitucional a su favor. Por ejemplo, si usted es abusado por el Congreso, tiene que ir directamente en amparo a la Corte Superior. Ya han modificado a su favor. Han modificado la votación de las competenciales para que las ganes con 4 votos por este caso. Pero la doctora Luz Pacheco cambió su disposición de servir al Congreso. Y esta vez dijo no. Por supuesto que el Poder Judicial puede y tiene que revisar la constitucionalidad de los actos del Congreso. Y el juicio político no se puede utilizar para perseguir enemigos políticos. Eso es inconstitucional. No se puede usar en esos términos. Y eso es lo que hicieron con Zoraida Ábalos y eso es lo que hicieron con los doctores Tello y Vázquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Aquí no se trata de que te mando la moto, ¿ok? Basta. Es un cambio importante porque hay que decir que la doctora Luz Pacheco votaba con los otros tres, que ayer ni siquiera quisieron enviar sus votos ni estampar sus firmas en una opinión disidente. Los cuatro que han votado a favor parecen ser ahora la nueva mayoría del Tribunal Constitucional. Y esto es un asunto que preocupa en el Congreso, por supuesto. ¿Cuál es la gran idea que se le ha ocurrido al congresista de Renovación Popular, Muñante? Que ya el tribunal no puede tener 7 miembros, tiene que tener 9. Los 2 que faltan los van a escoger ellos, pues. 2 más 3, 5, listo, tenemos mayoría. Les juro, ha presentado un proyecto de reforma constitucional. Felizmente para nosotros necesitas reforma constitucional, es decir, 2 legislaturas con 87 votos. Pero hay que ser bien descarado, ¿no? Es, ya no tenemos los 4 esclavitos que teníamos, ahora tenemos 3 nomás. ¿Cómo haríamos? Lo mismo pasó con el Tribunal Constitucional anterior. ¡Ups! Hay que aumentarle el número. Y seguimos controlando. Y después vendrá al año siguiente, lo aumentamos a 11 para seguir controlando y seguir controlando y seguir controlando. ¿Les parece? ¿Esto es razonable? Bueno, esto es el Congreso de la República. Normas para favorecer el crimen. Normas y acciones para favorecerse a sí mismos y perseguir a quien les dé la gana. Buena noticia que se haya publicado la resolución. Reitero, no innova nada, no es nueva doctrina, no es gran jurisprudencia, es exactamente lo mismo. Vamos a la pausa y vamos a regresar con los titulares más importantes, de corte político, por supuesto, del día, y luego tenemos una entrevista con Mirta Vázquez. Pausa y volvemos. Muy bien, y como ustedes saben, a estas alturas, los misterios del cofre no hacen sino multiplicarse. La verdad es que este caso es increíble. Yo, hay días que no lo creo. Porque lo más sencillo para la Presidenta de la República es decirnos qué hacía en el sur de Lima el 24 de febrero, cuando el carro asignado a la Presidenta de la República fue fotografiado en un grifo Primax, en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en la Pampa de Zarapampa. ¿Qué hacía ahí? ¿Dónde fue? ¿A la casa de quién? ¿A quién visitó? ¿Dónde estuvo? Es bien sencillo, fui a almorzar con mi prima, me quedé a dormir donde mi sobrino. ¿Delito? No. ¿Falta? Tampoco. No. Lo que no es posible es que no se sepa dónde estaba la Presidenta de la República durante 24 horas. Ese no es un asunto familiar. Lo he repetido en este programa y se los vuelvo a repetir en este nuevo formato. La Presidenta de la República es Presidenta de la República las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No se desprende de ese estatus en ningún momento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro esquema constitucional, la Presidenta de la República representa a la nación. Ella es la nación. La nación no desaparece, no deja de ser nación, ¿verdad? Ella la representa las 24 horas del día. Cuando duerme, tiene un dispositivo de seguridad en la puerta. Cuando camina, tiene una sombra pegada a ella. No puede desaparecer 24 horas. No puede desaparecer 24 horas. Su agenda es pública, incluso la agenda privada. Porque la agenda privada nos puede dar cuenta de un Zarratea 2. El señor Pedro Castillo está siendo investigado y tal vez pronto juzgado por tener lo que se llama un despacho paralelo, ¿ok? Donde no había ninguna posibilidad de tener evidencia de cuáles eran sus actividades. Esto es sumamente, hay que decirlo, complicado para la Presidenta de la República, porque se agrega cada día más información, tal vez no verificada, pero en todo caso contradictoria. Ayer no fue Otárola, ayer no ha ido el abogado del chofer, ni el chofer, perdón, que tenía que ir. El chofer dijo a su abogado que la había dejado en la playa Míconos. En la playa Míconos dicen que nunca la vieron. ¿Dónde está la Presidenta? Sin embargo, esto dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos. Vamos a desenmascarar las mentiras de Palacio de Gobierno. Eso es lo que ha dicho. Y lo ha dicho con mucha preocupación porque insiste en que el presidente del Congreso, el señor Salguana, y el señor Cavero, vicepresidente, se niegan a agendar la solicitud que ha presentado para que se le entregue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización para este caso. ¿Por qué la mesa directiva del Congreso protege a Dina Boluarte? Ya sabemos por qué la protege, ¿no? Lo ha dicho César Vacuña. Yo no creo en interpelaciones ni en vacancias. Qué raro, ¿no? Porque su partido vacó a Vizcarra sin ningún problema después de ir a abrazarse con él al Palacio de Gobierno. Raro, pero acá hay un pacto sostenido por Fuerza Popular y APP, pero del cual se están desprendiendo otros, como Podemos, por ejemplo. Burgos es de la bancada de Podemos. ¿Qué más tenemos ayer? Por favor, lo siguiente, el juicio a Martín Vizcarra. El juicio a Martín Vizcarra se viene desarrollando con toda normalidad. Ayer se le solicita, como se suele hacer al principio de los procesos, que acepte su responsabilidad y se le ofrece la posibilidad de tener una condena anticipada, momento que fue aprovechado por la defensa de Vizcarra para señalar que iban a ganar el juicio. Por dos razones. La primera, la defensa de Vizcarra alega que el juicio es nulo, que hay un vicio de nulidad y que ese vicio de nulidad se está discutiendo en otro despacho y que puede recaer sobre el juicio oral en cualquier momento. Y dos, porque no hay ninguna prueba del ingreso de algún bien o dinero al patrimonio de Martín Vizcarra, presentada por la Fiscalía. Ese elemento no es constitutivo del tipo cohecho, pero sí es un indicativo de que si yo he pedido una coima, algo he hecho con ella. Hasta ahora, los colaboradores eficaces en este proceso son 5, pero solo uno tiene una sentencia de colaboración eficaz. Lo cual también preocupa porque los otros, que son personas que admiten haber cometido un delito, no están dentro del proceso como imputados. El único imputado es Martín Vizcarra, lo cual va a acelerar ciertamente el proceso. Muy bien, y luego, ¿qué más tenemos como titular hoy día? Lo siguiente, por favor. Esta es una noticia del fin de semana, pero no quería dejar de mencionarla hoy. 1.620 asesinatos en el 2024. Esto es un incremento sustancial del número de asesinatos en este año. Y estamos en noviembre. Faltan 2 meses para que termine el año. Ya pasamos ampliamente el número de asesinatos del año 2023. Cifras del SINADEF. Al ministro le dan pataletas cada vez que le dicen, oiga, la morgue no se da abasto, los trabajadores de la morgue se van a una huelga porque no tienen implementos, porque no tienen todo lo necesario para hacer su trabajo bien. Y el ministro dice que la morgue no es un indicador del estado de la inseguridad en el Perú. Interesante. Y obviamente habla de la caviarada, la caviarada, la caviarada, mientras a la gente le disparan en las calles. ¿Y la presidenta qué dice de todo esto? Bueno, vamos a mirar dónde estaba la presidenta ayer, si me ayudan, por favor. Literalmente en las nubes. Esto es de la presidenta, esa es su cuenta. La presidenta de la República, Dina Arcila Boluarte Segarra, sobrevoló los distritos de Lima y Callao, declarados en estado de emergencia con el objetivo de evaluar la situación en las zonas afectadas y coordinar las acciones necesarias para garantizar la protección y el bienestar de la ciudadanía. ¡Anda! ¡Mira los choros desde el cielo! Oigan, esto no es una inundación, no es un tsunami, no es Valencia, no tienes que volar para ver nada. ¿Qué cosa estás viendo? La pista con carros, las casas que siempre están, los edificios que siempre están, el Océano Pacífico. ¿Se pueden imaginar? La sacan a pasear en el directo. ¿Para ver qué? ¿Qué cosa puedes ver sobre el delito de extorsión y sicariato desde el cielo? Explíquenme ustedes. Miren, la incompetencia no puede ser tan manifiesta. Si ustedes me dijeran, está supervisando el plan de ordenamiento vehicular para PEC, bueno, si ustedes me dijeran, bueno, hay un toque de queda y está supervisando que no haya nadie en la calle, bueno, pero ¿qué cosa está supervisando ahí? Salvo pasear en helicóptero. Así no avanzamos nada. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Mirta Vázquez. Es la entrevista del día de hoy. Pausa y volvemos. Estamos nuevamente con ustedes y esta vez estamos con la ex primera ministra del Perú, la señora Mirta Vázquez, que también fue presidenta del Congreso de la República. Conoce muy bien los dos poderes del Estado y conoce a muchos los personajes que hoy están en el poder. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María, por
la invitación. Yo la veo muy activa en su cuenta de ex, preocupada por la situación de violencia y la situación política del Perú. Usted compartió gabinete con Dina Boluarte. ¿Cómo observa su conducta en estos días tan difíciles para el país?
Bueno, en realidad, a ver, yo creo que como todo ciudadano me encuentro no solamente preocupada, sino ya llegamos al nivel de consternación de lo que es capaz de hacer este gobierno y liderado por una señora que, bueno, yo realmente la conocí, nunca fui amiga de ella, pero me parecía que era una señora incluso que le faltaba mucho liderazgo, que era una señora bastante básica en sus acciones. Lo que creo que pasa ahora es que además de eso, ella en este momento, al verse enfrentada a tantos problemas y dificultades, pues ella no atina a tomar decisiones adecuadas y además algo que me parece que está pasando es que ella está presa de la arrogancia del poder y no se da cuenta de todo el abuso que está cometiendo. O sea, lo que está haciendo es una barbaridad en términos no solamente institucionales, sino cómo se está destruyendo la democracia.
La señora presidenta tiene varios casos penales, algunos en los cuales ya ha sido imputada, otros en investigación preliminar. Esto pasa por los dinámicos del centro, aunque lo hubieran separado, tiene el proceso abierto. Esto pasa por aportes ilícitos a su propia campaña política, por los Rolex, por 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego, y bueno, a esto se suma el cofre. En ese contexto, ¿usted cree que una vacancia, sobre todo después de lo anunciado por su antes líder, Vladimir Cerrón, una vacancia es posible?
A ver, yo siempre he discutido el tema de las vacancias porque siempre se han utilizado estos términos tan abiertos como la incapacidad moral. Pero yo creo que si nos regimos a los estándares que el propio Congreso está utilizando en los últimos años, pues esto da para una vacancia sin duda, ¿no? Porque realmente a mí me parece inaudito que tengamos una presidenta incluso acusada de favorecer a un prófugo de la justicia que esté involucrada en graves hechos como la muerte de ciudadanos en contextos de protesta, ¿no? Y que simplemente no pase nada. O sea, realmente si eso no es incapacidad moral, ¿qué cosa es, no?
¿Qué queda de la izquierda después de esto? Usted es una mujer de izquierda, usted es una mujer identificada con posiciones progresistas. ¿Usted cree que la izquierda sale absolutamente destruida de este quinquenio?
Yo creo que, de todas maneras, la izquierda está golpeada, ¿no? Golpeada, creo que por dos razones fundamentales. Una, por el falso izquierdismo, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, Perú Libre levantó las banderas de la izquierda y esa gente no es para nada, ni siquiera creo que tiene acercamiento a lo que la verdadera izquierda plantea, ¿no?
Bueno, Vladimir Cerrón señala que usted no es la verdadera izquierda, usted es una caviar, ¿no?
Sí, pues ese señor ya sabemos que se inventa términos juntos con la derecha, ¿no? Se inventa términos, la caviarada. ¿Qué es la caviarada? Él mismo definió la caviarada, yo la tengo grabada y dice, es aquellos sujetos que viven del Estado. Él no está viviendo del Estado.
Hace años que vive del Estado,
estos congresistas no viven del Estado, o sea, ¿qué reclama a gente, digamos, profesionales como nosotros que en realidad
no, digamos, que, digamos, para Estado, que quede claro para el público, tal vez no lo sepan, el Partido Perú Libre recibe un fondo público, sí, financiamiento público directo, y de ese fondo el partido ha decidido darle un sueldo a Vladimir Cerrón, o sea, que vive del Estado es él.
El que vive del Estado es él, ¿no? Y creo que se, en este momento, a todo el que denuncie las tropelías que están haciendo, ir contra el derecho, la institucionalidad, pues le llaman caviar, ¿no? ¿Quién está utilizando estos términos? Miren, nada más y nada menos que los cerronistas,
el
ministro del Interior, que no tiene más discurso que la caviarada. Bueno, en realidad también el que queda, digamos, mejor es alguien que lo califican como caviar cuando una persona tan cuestionada como él, ¿no? Dice, bueno.
Pero digamos, la izquierda se embarcó en el proyecto de Pedro Castillo, completita, la caviar y la no caviar. Y ese proyecto fracasa, yo diría, cuando usted renuncia a ser primera ministra, era clarísimo que el proyecto estaba fracasado ya. Y políticamente nos enfrentamos a un proceso electoral. Antauro ha sido sacado de carrera, yo diría que felizmente, porque no creo que represente a la izquierda tampoco, sino un fenómeno enloquecido. Pero ¿qué queda de la izquierda después de esto? Verónica Mendoza se asoció directamente con Castillo y eso es una responsabilidad que tiene que asumir.
Creo que una cosa importante que queda como lección es que tanto para los partidos de izquierda como de derecha no es suficiente solo levantar las banderas y decir somos de tal postura, sino que cuando uno asume la responsabilidad tiene que ser muy coherente y además muy exigente con que se cumplan digamos, ciertos estándares. Y bueno, lamentablemente durante el gobierno de Castillo no se supo, la mayoría de la izquierda no supo marcar a tiempo con aquellas cosas que creo que contradecían los principios de la propia izquierda, ¿no? ¿Qué queda de ahora? Yo creo que en este momento todavía hay mucha gente, yo me incluyo, que queremos reconstruir la propuesta de izquierda, no un partido específicamente, pero creo que hay que reconstruir la propuesta de izquierda que siempre está basada en el tema de la solidaridad, de buscar cómo beneficiamos a la mayoría de peruanos, digamos, que tenemos una política más inclusiva, ¿no?
Y en este contexto ha recibido un ataque fuerte en los últimos días. Y es un ataque que viene desde su gestión, desde que usted en Ayacucho le dijo
antes,
a la gente,
diría yo.
Antes, pero desde que en Ayacucho le dijo a un conjunto de pobladores que no iban a haber concesiones mineras, que ya estaban otorgadas por el Estado y siguen estando, eso la puso usted en la lista de los políticos antimineros, antimineros formales.
Sí, a ver, una precisión, ¿no? Lo que pasó en Ayacucho es que básicamente las empresas se habían terminado y ya ellos habían declarado que su plan de cierre terminaba ese año. Uh-huh. Entonces nosotros dijimos que realmente, como habían tantas quejas, íbamos a evaluar que ellas continúen o no. No les estábamos cortando ni su derecho a concesión, nadie les estaba cortando ningún contrato, pero ellos dijeron que, bueno, sus planes son vivos y ellos querían seguir adelante y que tenían derecho a la renovación. Ese fue el debate. Pero claro, hubo toda una campaña de antiminero porque creo que ya esto se viene desde hace mucho tiempo. Y yo básicamente, yo vuelvo a reafirmar que acá no hay una posición de antiminería, sino de control sobre las empresas para que no generen impactos, ¿no?
Claro, pero el problema es que la minería formal se esfuerza bastante con sus errores, obviamente, y con su control que tiene, mientras que la minería informal asesina.
Yo creo que ambas empresas, digamos, no las empresas, sino ambos sectores, la minería formal tiene una responsabilidad muy fuerte y tiene varias deudas. En la mayoría de poblaciones, uno se acerca y lo que tienen es un libro completo de compromisos que no se han cumplido, por ejemplo, ¿no? En varios lugares han producido impactos que en realidad son bastante irreversibles. Entonces, ¿cómo lo van a solucionar? Ahí hay un debate. La minería informal, por supuesto, que es absolutamente lesiva. En este momento nosotros, por ejemplo, estamos en varios lugares tratando la población, por ejemplo, campesina, que igual se opuso a los impactos que generaba la gran minería, ahora está luchando contra la minería informal, con más riesgo seguramente, pero también hay que plantearnos qué es lo que necesitamos en este país, cómo además en medio de una política económica, cómo es que el tema de la minería extractivista podemos plantearla con toda esta problemática de los formales, de los informales.
Bueno, el Congreso les va a renovar el Reinfo.
Es terrible.
Y lo que dicen en los congresistas es que no renovarlo no es realista. Hay más de 100.000 mineros informales en el Perú y sus familias, etcétera. Se calcula que esto impacta en más o menos de 500.000 a 1 millón de personas.
Sí, el Congreso estaría preocupado en los mineros informales y en sus familias, ya propondría otra alternativa que ir ampliando un registro que nunca fue real. Eso es lo que no fue real. Eso fue una trampa para que finalmente les den carta libre a muchos, no solamente informales, sino los ilegales y los criminales que bajo ese registro, ese supuesto registro, lo que hacen es operar impunemente, ¿no?
Eso ahora, es. ¿No es muy difícil luchar contra esto, dado que las plantas de beneficio no son muchas? Uh-huh. Es decir, supongamos, digo yo, que son una treintena de plantas de beneficio a nivel nacional. Yo creo que el Estado peruano puede controlar una treintena de plantas de beneficio a nivel nacional.
Pero además, Rosa María, fíjate que no es tan difícil controlar eso, porque ¿con qué operan los ilegales o los informales? ¿Quién está haciendo control del tráfico de insumos? Ah. Ahí debería estar trabajando la policía, pero nadie controla insumos
Patas,
de tal manera que llega
dos policías.
¿Sí?
Y más bien la garita es para contar cuántos camiones salen.
¿Sí? Y entra cianuro como si entraran papas. ¿No?
Claro, pero entonces, a veces controlar los insumos que se usan para otra cosa es difícil, pero la planta de beneficio es el lugar final.
Explosivos, esta ley que han sacado el Congreso, donde ya no puedes perseguir a los que están usando explosivos, pero los explosivos de manera concreta se utilizan en minería ilegal, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el Congreso más bien los está protegiendo.
Usted está trabajando en esta organización que se llama Red Muque.
No, yo no trabajo para la red Muki,
por
si acaso.
Eso es lo que
y eso es una cosa porque Perú 21 me ha sacado una portada totalmente difamatoria, ¿no? Porque habla de que yo trabajo en red Muki, yo no trabajo en red Muki, no soy directiva de red Muki. Red Muki además es un conjunto de organizaciones, yo no soy ninguna organización. Hablan de que hay un boicot en Arequipa. Yo hasta el momento lamentablemente no he podido llegar a Arequipa. Pero ahora estoy animada a ir a ver qué está pasando ahí, ¿no? Pero yo nunca he intervenido en el tema de Arequipa. Y luego hablan de que soy responsable de un spot tremendista cuando ni siquiera había escuchado el spot. Entonces yo creo que esas difamaciones no se puede permitir. Este tipo de prensa que lo único que hace es generar una campaña de odio contra ciertas personas, de estigmatizarnos, ¿no? Miren, yo puedo tener una posición respecto a los temas mineros, pero ojo, cuando yo fui primera ministra, y eso lo pueden ver ustedes, ayudé incluso para que varios proyectos como Las Bambas se volvieran a viabilizar, hablaba constantemente con los empresarios mineros formales y responsables. Entonces a mí no me vengan a decir que yo soy una antiminera, que no quiero nada. Yo ahí incluso tengo las pruebas de cómo la propia Sociedad de Minería reconoció mi rol para destrabar conflictos y que proyectos responsables sigan adelante, ¿no?
¿Cuál es su actividad política hoy?
Yo no estoy inscrita en ningún partido político, Rosa María, pero sí creo que hay que seguir haciendo política en este país. No podemos dejarle la cancha libre a los mismos de siempre y sobre todo a esta coalición criminal que ha tomado por asalto el país. Entonces creo que hay una forma de hacer política ahora. Por ejemplo, nosotros nos estamos reuniendo con varias compañeras, sobre todo de izquierda, impulsando diálogos, debates, hablando con muchos actores, porque creo que en este momento es clave que además los partidos políticos, los que tienen un mínimo de demócratas, tienen que por lo menos buscar sus coincidencias, ¿no? Unas coincidencias.
Hay 37
mínimas.
Partidos.
Y es que es una locura ir a elecciones así. No podemos hacerlo así y como yo siempre planteo, estamos en una situación de emergencia democrática y tenemos que actuar, yo creo, bajo la consigna que actuaron, por ejemplo, los guatemaltecos, ¿no? De un lado está la mafia y del otro lado se tienen que poner los demócratas y la gente que quiere hacer oposición a esa mafia. Y ahí, de verdad, que yo creo que hay que ser maduros. Yo sé que cada uno tenemos posturas y diferencias, y es bueno en una sociedad democrática, pero no me parece que en estas circunstancias tenemos que estar peleando cada uno.
Es muy difícil en el Perú hacer
así
alianzas.
Es.
Es muy difícil porque todos los partidos creen que han hecho su esfuerzo,
sí,
que han logrado su inscripción y que tienen su boletito de la tinca y que, bueno, sí, se lo quieren jugar. Las PASO eran una solución a eso, pero este gobierno, este Congreso, las abolió.
Sí.
Las abolió. O sea que no hay forma. ¿Usted podría ir en una lista invitada?
En realidad cabe la posibilidad de la invitación, pero dos cosas, ¿no? En este momento creo que hay que evaluar quién es la gente más estratégica que tiene que ir y los partidos tienen que hacer una evaluación de eso.
¿Quién sería para usted una candidata o un candidato de la izquierda unida?
Bueno, hay mucha gente, sobre todo compañeras muy valiosas. Tenemos a Indira Wilca, Rocío Silva Santisteban, tenemos a gente como Tania Pariona, que ha hecho un rol estupendo. Creo que hay muchas compañeras de izquierda que podrían aportar. Y ahí yo creo que tenemos que mirar quiénes tienen mejores posibilidades de generar consensos. Y esa es la forma de empujar, yo creo que en esa medida. No podemos estar peleándonos a estas alturas por candidaturas, ¿no?
Bueno, es que necesitan una candidatura.
Sí, necesitamos y creo que la apuesta es cómo vemos la posibilidad de que la mayoría de partidos, sobre todo demócratas de centro, ¿no?, se juntan, hacen el esfuerzo y ahí apoyar las candidaturas más idóneas, ¿no?
Finalmente, Pedro Castillo sigue en la cárcel. Usted tuvo que trabajar con él.
Sí, sí.
¿Qué piensa de toda esa historia hoy?
Bueno, yo tengo un sentimiento encontrado, debo decir, porque en verdad, si yo acepté ser parte de su gobierno es porque creía en un gobierno. Tal vez no tenía la expectativa de que sea el mejor gobierno ni que haga grandes transformaciones, pero al menos creía que podía ser un gobierno transformador en el sentido de no seguir con este tipo de de esta manera de gobernar, siempre ligada a la corrupción, siempre ligada...
Resultó más corrupto que cualquiera.
Y no creo que sea como más que cualquiera, pero que estaba siguiendo las mismas estructuras, lamentablemente, rodeado de mucha gente que venía de esas estructuras corruptas, ¿no? Y sí, eso me decepcionó mucho. Me parece que la derecha también la emprendió muy fuerte contra él, incluso el juzgamiento que se le hace ahora, que debe existir por la gravedad de lo que intentó hacer, pero también no me parece tan proporcional en relación a otras cosas que sí se deben estar persiguiendo también, ¿no? Entonces me parece que la derecha desde el día cero lo empezó a hostigar y también eso impidió que él pueda pensar en un gobierno como más eficiente, ¿no?
Pero igual que Dina Boluarte, el cargo le quedó grande, ¿no?
Yo creo que a cualquiera, Rosa María, yo que he estado cerca de esos espacios, yo creo que a cualquiera le podría quedar grande una responsabilidad así, porque ese trabajo de gobernar este país tan diverso, tan complejo, es monumental, ¿no? Pero para eso la responsabilidad es con quién te rodeas, de quién te ayudas, ¿no? Y creo que ahí sí faltó mucho en este gobierno y yo lo lamento mucho porque también la caída de este gobierno ha significado que nosotros caigamos en manos de esta coalición mafiosa, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias a Mirta Vázquez por estar gracias, con Rosa. Nosotros, trayéndonos este panorama desde la izquierda. Nosotros nos tenemos que despedir. Les agradecemos mucho que hayan interactuado con nosotros durante el programa. Poco a poco van a haber cambios. Hoy es el primer día del regreso al estudio. Y antes de irnos, por supuesto, tenemos que mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Esto es todo por hoy. No se olviden de compartir el programa, que estamos con formato nuevo. No se olviden de darle like en todas las redes sociales y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.